La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Muy buenas tardes, qué gusto me da recibirle en una emisión más de Metrópoli al Día. Con el gusto de siempre y a nombre de todos mis compañeros, sea usted bienvenido. Ojalá que también, si tiene usted la oportunidad de aportar a este espacio, será también bienvenida toda su comunicación. Gracias por su escucha. Estamos arrancando una semana más. Es lunes 19 de agosto de 2024 y aquí le presentamos el resumen informativo. Se suman trabajadores del Poder Judicial Federal en Jalisco al paro nacional en contra de las reformas en esta materia.
Esta simulación ha llevado a cabo la última medida que tenemos que tomar, que es ir al paro para lograr el fin que nos pretendemos de suspender esa reforma y nos puedan escuchar para que esa reforma sea integral.
A partir de octubre, el Instituto de las Mujeres se convertirá en secretaría. Anuncia la presidenta electa Claudia Sheinbaum y presenta a Citlali Hernández como titular.
Tomé la decisión de hacer secretaría el Instituto de las Mujeres. Y la titular de la Secretaría de las Mujeres es Citlali Hernández Mora.
Anuncia nueva opción de pago para el sistema de Mi Macro Periférico. Los adultos mayores cuyos apellidos paternos inician con las letras A, B y C iniciaron hoy su inscripción a la pensión del bienestar, si ya cumplieron o cumplen 65 años entre julio y agosto. Jalisco refuerza acciones con la segunda jornada nacional de lucha contra el dengue para la eliminación de criaderos del mosquito transmisor Aedes aegypti.
Será del 19, día de hoy, hasta el 23 de agosto, focalizadas principalmente en escuelas, entornos públicos y privados y también en las áreas de turismo, sobre todo en el área de la costa.
Zapopan hace llamado a cableras a recoger su material ante el incremento del mismo tirado en las calles por la caída de árboles a consecuencia de las lluvias.
Como municipio estamos trabajando en coordinación también para irnos programando por colonias en donde tenemos graves afectaciones por los cables. Sin embargo, sí dependemos mucho de las cableras.
El Congreso del Estado inicia las mesas de trabajo para regular los patines eléctricos y otros equipos de movilidad personal.
Porque no hay un antecedente a nivel nacional al respecto y entonces para tomar una decisión colectiva invitamos a los expertos para ver entonces definitivamente scooters no se van a llamar en la ley.
Localizan el cadáver del sacerdote Isaías Ramírez reportado como desaparecido el pasado jueves. Esta tarde le estamos saludando con mucho gusto a mi compañera Silvia Lorena Vega. Ella está atenta para recibir su comunicación en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram también a su disposición. Este número para ambas plataformas es el 33 11 55 19 62. Esta tarde no lo diseña, lo controla el audio mi compañero Roberto Álvarez. Soy su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono y en el reporte meteorológico decirle a usted que el huracán Ernesto de categoría 1 se ha fortalecido el día de hoy con vientos máximos sostenidos de hasta 150 kilómetros por hora en su camino hacia Canadá, informa el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. De acuerdo con la trayectoria prevista por los expertos, esta noche o a más tardar en las primeras horas de mañana martes, el ciclón pasará cerca del sureste de Terranova. Además, pronostican condiciones peligrosas en la playa a lo largo del noreste de Estados Unidos. Y también se ha formado la tormenta tropical Hilma mar adentro y no representa peligro alguno para territorio nacional. Por otro lado, continúan las lluvias de fuertes a intensas sobre los estados del sureste, centro y occidente debido al ingreso de humedad y canales de baja presión que recorren el interior del país. Jalisco ha tenido cielo parcialmente cubierto con temperaturas templadas, chubascos con actividad eléctrica en zonas montañosas y regiones del centro, sur y costa de nuestro estado. En el área metropolitana de Guadalajara también hemos tenido cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvia esta tarde y por la noche. El sol se va a ocultar a las 19 horas con 22 minutos. Vamos a hacer una pausa comercial y al regreso le tenemos, por supuesto, más información para entrar ya a detalle de la misma. Y gracias de nueva cuenta por su sintonía a Metrópoli al Día. Los teléfonos están a sus órdenes en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21 para que usted nos haga favor de comunicarse. De igual manera tenemos el WhatsApp y el Telegram, ya lo sabe, en el 33 11 55 19 62 para que nos haga llegar su comunicación esta tarde en la que pues por acá ya los veo que empiezan a ponerse activos, lo cual les agradezco enormemente. Ya más adelante vamos a estar hablando sobre este paro en al menos 14 entidades del país a forma de protesta por la reforma al Poder Judicial. Ya estaremos hablando de ello. Es que veo aquí un par de comentarios que tienen que ver precisamente con ello. El señor J. Margarito Velázquez dice: respecto al Poder Judicial, dicen se van al paro laboral. Si de por sí no trabajan, vergüenza deberían de tener, bola de parásitos. Saludos. También nos dicen: buenas tardes, pues creo que no afecten los del poder haciendo sus paros de protesta a la reforma judicial, más bien nos hacen un bien, se molestan por la reforma, según ellos, pero más bien no quieren que les quiten sus privilegios y sus altísimos salarios. Son una bola de corruptos, esperamos que los quiten a todos. Gracias, Julio Sánchez. Bueno, ahí sus comentarios. Y vayámonos ahora con un tema que sin duda alguna tiene que ser del interés de toda la ciudadanía, porque es una cuestión de salud. Estamos hablando del dengue y sobre todo ahora que tenemos pues las lluvias, esto hace que tengamos un caldo de cultivo mucho más sensible para que el mosquito Aedes aegypti haga de las suyas. Y es por eso que Jalisco está reforzando las acciones para combatirlo, luego también de que se ha reportado el aumento de los casos de dengue en la última semana. Pero los detalles se los comparte mi compañera Claudia Manuela Pérez. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. Inició en Jalisco la segunda jornada nacional de lucha contra el dengue para la eliminación de criaderos del mosquito transmisor, el Aedes aegypti. En esta etapa de fumigación entran las escuelas a nivel nacional. Esto lo informa el secretario de Salud, Fernando Petersen, que dice pues van a iniciar las clases. Es importante esas labores de fumigación también en las escuelas. Escuchamos.
Para el inicio de esta segunda jornada nacional de lucha contra el dengue, convocamos a participar activamente a diferentes instancias, con el fin de promover la reducción de riesgos de transmisión en una semana de acciones intensivas que será del 19, día de hoy, hasta el 23 de agosto, focalizadas principalmente en escuelas, entornos públicos y privados y también en las áreas de turismo, sobre todo en el área de la costa.
Aquí en la zona, aquí en el caso de Jalisco sería la zona de Puerto Vallarta. Detalla que se han visitado 1,200,000 viviendas y de estas se han intervenido más de 700,000. 711,000 viviendas son las que se han intervenido. Las demás o no estaban los moradores o no quisieron que ingresaran estas brigadas de dengue. La Secretaría de Salud Jalisco cuenta con 700 brigadas y 1,600 elementos para las tareas de fumigación del mosquito transmisor del dengue en todo el estado. Y en la entrevista también comentó el secretario de Salud, Fernando Petersen, que 3 de cada 10 casos que se presentan actualmente en Jalisco son dengue grave. Él señalaba que el 67% de los casos no son graves, que también eso es muy importante, pero está circulando el serotipo 3 y ya llegó el serotipo 4, que pues provocan enfermedad grave en Jalisco, de dengue en Jalisco. Destaca que las hospitalizaciones no han aumentado todavía. Hay que recordar que en aquella crisis del año 2019 había una crisis también en hospitalizaciones por dengue. Dice que todavía no se presenta eso en Jalisco, pero hay alerta porque septiembre y octubre podría incrementarse en forma considerable esta enfermedad. Escuchamos.
No hay ahorita hospitalizaciones importantes por dengue, ¿no? Sí tenemos casos, por supuesto, van al aumento, ¿no? Esta última semana tuvimos 385 casos, veníamos teniendo 260, 270, ¿no? Al momento tenemos ya 2,167 casos y en Jalisco representamos el 6.3% de todos los casos de dengue nacional. Es un tema nacional, creo que es importante el que hoy haya arrancado en Jalisco la campaña de jornada nacional, pero hay estados que verdaderamente están ahorita con problemas.
Bien, señala que sigue las recomendaciones de lava, tapa, voltea y tira. Dice que es importante limpiar, que las personas limpien sus azoteas, sus patios, sus cocheras, que no dejen agua estancada porque es importante que no se permita la reproducción de este mosquito transmisor del dengue. También reitera que cuando acuden las brigadas a algunas colonias es porque ya hay casos reportados de dengue y por eso acuden a esa comunidad en especial. Mi reporte, Mercedes, muy buenas tardes.
Claudia, ¿la Secretaría de Salud recomienda algún tipo de, como tipo insecticida, por decirlo de alguna manera, para aplicar, digo, independientemente de lo que ellos fumigan?
Sí, creo que sí, pero mira, lo que sí se nos han dicho que el cloro no mata al mosquito transmisor, que es muy importante saberlo, que no lo mata, que tiene que ser un insecticida. Sí recomienda, no recuerdo ahorita cuáles son, Mercedes, pero sí recomienda algunos, y sobre todo los que utilizan, por ejemplo, los de la Secretaría de Salud. Importante preguntar en los lugares donde los venden cuáles son los insecticidas que combaten a este mosco transmisor del dengue. Importantísimo no tener criaderos, no tener lugares donde puedan reproducirse. Importante también, la autoridad ha repetido que hasta dura un año el huevecillo escondido y luego se puede reproducir.
Y bueno, ¿cómo se están dando vuelo con la venta de las raquetas estas pues eléctricas, ¿no? Que te duran, dos moscos matas y luego ya no sirven. Sí, no, es una cosa horrenda. A base de que mejora periodicazo limpio, ¿no?
Ya me hiciste reír,
pues es que sí, pues es que es cierto, Claudia, no sirven. Ya llevo como 5 raquetas.
Y casi no duran. Pero qué tal cuando matan los mosquitos, pero casi no duran. No, pues lo importante es limpiar y no tener agua estancada.
Sí, no, eso haré, mi querida Clau. Bueno, muchas gracias, Claudia Manuela Pérez.
Gracias, Mercedes, hasta luego.
Hasta luego. ¿O a usted le salieron buenas las raquetas? Yo he tenido una suerte, o sea, horrenda. Así es de que ya mejor agarro el periódico y vámonos a darle sus cachetadas a los moscos. Y por supuesto, lo que se debe de hacer es tratar de no tener efectivamente pues el agua ahí estancada, precisamente para que no tengamos ahí la cunita para los moscos. Pasemos ahora a otras cosas. Los adultos mayores que cumplieron o cumplen 65 años entre julio y agosto y cuyo apellido paterno inician con las letras A, B y C, ya el día de hoy pudieron iniciar su registro a la pensión del bienestar para recibir el apoyo económico de 6,000 pesos cada 2 meses. Hay que recordar, el calendario está hecho o está planeado de la siguiente manera. Hoy lunes 19 y el lunes 26 le va a tocar a las letras A, B y C. ¿Ok? Lunes 19 y lunes 26 a las letras A, B y C. El martes 20 y el martes 27 a las letras D, E, F, G y H. Miércoles 21 y miércoles 28 de agosto, las letras I, J, K, L, M. El jueves 22 y jueves 29 de agosto, el turno es para las letras N, Ñ, O, P, Q, R. Viernes 23 y viernes 30 es para las letras S, T, U, V, W, X, Y y Z. Y el sábado 24, así como el sábado 31, a todas las letras. Entonces, ahí está pues cómo está este calendario. De hecho, la delegada de la Secretaría de Bienestar en Jalisco, Katia Meave, está invitando a los adultos mayores que cumplen con los requisitos a acudir a los módulos situados en cada municipio para realizar el trámite, ya que brindan atención de lunes a sábado de 10 de la mañana a 4 de la tarde, tomando en consideración el día que le corresponde la atención a la letra de su primer apellido. Para inscribirse necesitan llevar acta de nacimiento, identificación oficial, CURP, número de teléfono, teléfono celular y de casa, además de un comprobante de domicilio no mayor a medio año de emisión. El día de hoy mi compañero Víctor Montes Rentería conversó precisamente con la Secretaría de Bienestar, así es de que le voy a compartir un fragmento de esta información que por supuesto esperamos le sea de utilidad para que usted pueda realizar ya su proceso.
Sí, bueno, el periodo va a ser del lunes 19, que es hoy, hasta el 31 de agosto. Es el periodo en el que van a poder registrarse las personas adultas mayores que cumplan años en el mes de julio y agosto de este 2024, que cumplan los 65 años, o que ya los cumplieron en meses anteriores y que por alguna razón no se habían podido registrar. El trámite es muy sencillo, solo deben de llevar una copia de su identificación oficial, puede ser la credencial del elector, la de INAPAM, el pasaporte, su acta de nacimiento, la CURP de reciente impresión y un comprobante de domicilio no mayor a 6 meses. También es importante que lleven números de contacto, por lo menos 2 números de contacto. Y acudir a cualquiera de nuestros módulos, tenemos módulos en todos los sitios del estado. Pueden consultarlos también en nuestra página de la Secretaría gob.mx/bienestar. Ahí viene una parte que dice ubica tu módulo. Ahí pueden ubicar el módulo que les quede más cercano. También si tienen cerca una sucursal del Banco de Bienestar, pueden acudir ahí con el personal que tenemos normalmente afuera de los bancos y también ahí mismo les pueden apoyar.
Muy bien. En el caso de los módulos, ¿se mantienen los mismos o han habilitado nuevos espacios para atender a las personas?
Tenemos en el caso de la zona metropolitana, sobre todo Guadalajara y Zapopan, estamos en Santa Margarita, que ya lo conocen varios de los adultos mayores, y también en el Parque San Jacinto, y es donde vamos a estar haciendo el proceso de incorporación, que pues son espacios ya más amplios para poder atender mejor a las personas.
Claro. ¿Cómo se encuentra Jalisco en este momento en el número de beneficiarios? ¿Vamos en tiempo y forma? ¿Hay algunos rezagados todavía? Es decir, ¿vamos de acuerdo al calendario? A diferencia de otras entidades, ¿cómo nos encontramos en materia de registros delegados?
Bien, ya tenemos actualmente 818 mil adultos mayores aquí en el estado de Jalisco que ya reciben esta pensión. Y bueno, esperamos que ahorita todos los que no se pudieron registrar, hay que recordar que hicimos un proceso de registro adelantado. Todos los que no pudieron en los meses anteriores registrarse, pues hoy es el momento para que lo puedan hacer. Y bueno, también decirles que es importante que también si quieren pueden registrar a un auxiliar, que es una persona que pueda en un determinado momento apoyarles con algunos trámites, con algunas referencias a esta pensión, y tendría que acudir con los mismos documentos acompañándolos al módulo de registro.
Uh-huh. Ahora, de los de las personas que se les tenía que haber pagado, por ejemplo, el proceso electoral con, digamos, adelantado estos bimestres, no sé si quedaron algunos ahí detenidos por cuestiones de que el tiempo les ganó, llegaron las elecciones y ya no se pudo dispersar el recurso, o todos quedaron saldados en el caso de Jalisco, delegada.
Lo importante es que todas las personas que se registraron previo al proceso ya a estas alturas deberían de estar cobrando. Uh-huh. Si por alguna razón no lo han hecho, entonces es importante que se comuniquen. Nosotros ahorita te comparto el número de la delegación de aquí de Jalisco. Uh-huh. Para que nos llamen y nosotros ya verificamos pues qué está pasando, por qué razón no tienen por qué no han recibido ya su apoyo a esta fecha.
Claro.
Estamos hablando de las personas que se registraron a principios de año.
Uh-huh. Sí, preguntan también si en Palacio Federal atenderán o esas siguen siendo meramente oficinas administrativas.
No, si llegan las personas ahí les vamos a atender, pero nuestra capacidad, digamos, de atención ahí es menor, por lo que les invitamos pues a que vayan a espacios donde les podamos dar una mejor atención sin tanta aglomeración y que sea mucho más rápido su trámite, ¿no?
Sí, de hecho el Parque San Jacinto resultó ser el más eficaz, ¿no? Por espacio y por número de personas que se atienden en el punto.
Así es, tenemos una mayor capacidad de atención y bueno, el espacio nos permite, además que está muy accesible también para llegar a través de transporte público es un espacio que nos permite pues dar una atención adecuada, ¿no? A las personas.
Aprovechando la entrevista, delegada, hay personas que siguen preguntando qué ha pasado con las tarjetas que se supone vencían en este 2024, porque tienen temor de que el plástico deje de operar o no les puedan luego ya pagar con la tarjeta que dice a lo mejor ya vencida. ¿Qué ha pasado con la renovación de las tarjetas como tal, de los plásticos para los adultos mayores?
Hemos estado haciendo una renovación gradual de las tarjetas y nosotros somos quienes les contactamos, les buscamos y les avisamos cuando ya está su nuevo plástico. No van a caer en ninguna suspensión por esta situación, solo les pedimos que pues nos esperen, nos tengan un poquito de paciencia, que llegue su plástico y nosotros los vamos a buscar y a citar para que lo puedan recoger y no se vean bajo ninguna circunstancia afectados y que puedan interrumpir su suspensión.
Muy bien. También preguntar, si nos pudiera aclarar, la presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que tenía la intención de apoyar a mujeres a partir de los 60 años y después hizo un cambio en esta propuesta que de hecho sigue como eso, como una propuesta, y hasta que ella no entre en funciones entraría a ser una realidad. Pero que le dijera por favor al auditorio que nos escuche y les quedara claro en este momento cómo está operando el programa, a partir de qué edades, y en el caso de las mujeres, si llega a haber un cambio, ¿cuándo se notificaría? ¿De qué dependería de verdad que se llevara a cabo este cambio que se ha prometido por parte de la nueva presidenta?
Bueno, en principio comentarles que esta administración todavía no concluye, que vamos a estar todavía con este programa como se encuentra hasta ahorita, hasta el mes de septiembre. Inicia la nueva administración y pues se tiene que aprobar el presupuesto para una nueva propuesta que se está presentando. Esto lo hacen los congresos, el Congreso Federal, y ya a partir de que se ha aprobado, que se ha autorizado el presupuesto, estaría entrando ya en función el siguiente programa. Digamos, todavía no tenemos reglas de operación, esto va a corresponder ya una vez que entre la nueva presidenta en funciones y ella pues presente el programa y presente también pues al Congreso sus iniciativas presupuestales. Entonces, hasta ahorita nos mantenemos todavía con la pensión a partir de los 65 años para todas las mexicanas y los mexicanos.
Eso es parte de la conversación sostenida esta mañana de mi compañero Víctor Montes Rentería, precisamente con la Secretaria de Bienestar aquí en Jalisco, hablando justamente pues de todo lo que, todo el proceso, lo que sí se puede hacer, lo que no, en fin, esto último, por ejemplo, que le preguntaba Víctor en torno al apoyo a mujeres de 60 años, en fin, así es de que si usted quiere escuchar esta conversación completa, lo puede hacer en nuestra página notisistema.com para que tenga pues más referencia en caso de que no la hubiera escuchado completa. Pero ya empezó entonces el día de hoy la posibilidad de que usted vaya y haga su trámite para que obtenga el beneficio del 65 y más. Vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos con usted. Estamos de regreso con usted. Gracias también por el favor de su participación. Nos dicen, mi nombre es Abel Macías Moreno. Mi tarjeta no puedo utilizar ya que aparece la leyenda inválida. Fui a la estación Juárez, me dijeron que tenía que pagar 60 pesos para reposición por 6 años. Intenté recargarla y me regresó el dinero, la máquina. Me dijeron que también que hasta que haya convocatoria en la estación Juárez, me dijeron que a mediados de septiembre será la convocatoria. Y Radio Metrópoli dice que en la segunda quincena de agosto. A ver, señor Macías, eso era lo que le habían comentado a mi compañero José Luis Jiménez Castro, que podía ser la posibilidad en la segunda quincena de agosto. Posibilidad. ¿Ok? Si a usted ya, usted fue directamente a la fuente, le dijeron que hasta septiembre, entonces usted ya tiene ahí la información. Eso fue lo que le dijeron a mi compañero José Luis Jiménez Castro, que podía ser en la segunda quincena de agosto. Nunca lo aseguramos. Nada más hago esa aclaración, pero usted ya fue, ya averiguó, entonces creo que ya ahí tiene la información. De hecho, yo le había compartido un teléfono también a la semana pasada que nos preguntaba al respecto. Ahí tiene también esa información. Nos dicen que se lleve a cabo la reforma judicial, el pueblo manda, por eso millones de ciudadanos votamos para que se lleve a cabo. Vergüenza debería de darles, mejor que se pongan a trabajar. Parásitos, dice Irma González. Bueno, pues ahí dejamos justamente, más bien vamos precisamente con este tema, porque pues las sedes del Consejo de la Judicatura Federal en la Ciudad de México iniciaron este lunes el paro de labores con motivo de la reforma al Poder Judicial. Estamos hablando también que al menos 14 entidades del país, empleados del Poder Judicial de la Federación, en 14 estados, entre ellos Jalisco, se sumaron al paro indefinido de labores que realizan contra la reforma judicial, que entre otros puntos plantea la sustitución de jueces, ministros y magistrados mediante el voto popular. Y mi compañero Arturo García Caudillo nos habla más al respecto, porque hoy el presidente López Obrador reacciona al paro de empleados del Poder Judicial y, en el caso específico de la Ciudad de México, el jefe de gobierno, Martí Batres, dice que garantiza la libertad a los trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México de manifestarse. ¿Cómo estás, Arturo? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Todo lo que vamos a escuchar es en el mismo sentido, porque todo es todo lo que tenemos de repercusiones al momento son opiniones de partido en el poder, empezando por el presidente de la República, quien, igual que Claudia Sheinbaum, igual que Martí Batres, igual que todos los morenistas, coinciden en que los trabajadores del Poder Judicial tienen derecho a manifestarse y pues están en su derecho de llevar a cabo un paro. Pero por un lado, el presidente López Obrador asegura que están siendo utilizados los trabajadores, que no están bien informados, que para empezar no serán afectados sus derechos y que, pues bueno, él esperaría que tuvieran mayor información para que tomaran decisiones más acertadas. Escuchemos al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Bueno, yo creo que están en su derecho de manifestarse. Solo comentar que con la reforma que se está proponiendo, no se afecta a los trabajadores. Al contrario, se les beneficia. A ver si mañana o pasado se vuelve a explicar en qué consiste la reforma. Todo esto para que no se manipule a los trabajadores. Para que los trabajadores del Poder Judicial tengan información. Nosotros no estamos en contra de los trabajadores de México. Nosotros estamos en contra de la corrupción y de los privilegios. Y hay corrupción y hay privilegios en el Poder Judicial, y los trabajadores lo saben.
Pues ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en el mismo sentido se manifestó Claudia Sheinbaum, la presidenta electa de nuestro país. Fue prácticamente una calca lo que dijo ella, de lo que mencionó, lo que acabamos de escuchar del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por eso vamos a escuchar ahora también a Martí Batres Guadarrama, jefe de gobierno de la Ciudad de México, quien, como bien decías, dice que los derechos de los trabajadores, incluso de manifestarse, aunque estén equivocados, pues está garantizado.
Ellos están expresando un punto de vista, sin embargo también hay que tener en cuenta que ya se ha dicho muchas veces que la reforma por el judicial no va a afectar los derechos de los trabajadores. No es una reforma contra los trabajadores. Es una reforma para eliminar privilegios de la cúpula del Poder Judicial y para establecer determinados mecanismos de participación de la sociedad en la conformación del Poder Judicial. Ese es el propósito de dicha reforma. Pero bueno, ellos tienen libertad para...
Bueno, ya lo escucharon ustedes, y si no lo entendieron porque no estaba muy claro, fue dentro de la casona de Xicoténcatl esta entrevista en el marco del informe, del último informe de labores de Ana Lilia Rivera como presidenta de la mesa directiva del Senado de la República. Y bueno, Martí Batres decía también algo muy parecido a lo del presidente, que no se dañan, no se afectan los derechos de los trabajadores, que lo que busca esta reforma al Poder Judicial es acabar con los privilegios, y pues bueno, básicamente es eso. Pero pues obviamente también le preguntamos a Ana Lilia Rivera, quien le quedan unos cuantos días como presidenta del Senado.
Tienen derecho a manifestarse, tienen derecho a expresarse, pero no tienen derecho a paralizar el trabajo de los juzgados de primera instancia, de tribunales y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque en la medida que se violenten derechos de terceros, también deberá de haber repercusiones.
Pues ahí está justamente Ana Lilia Rivera. Lo curioso es que durante pues prácticamente todo el sexenio, el Senado de la República hizo exactamente lo mismo, sin ir a un paro de labores. Empujó, por ejemplo, al INAI a no poder trabajar precisamente porque el Senado no tomaba las decisiones correspondientes para elegir a los magistrados que faltaban en el INAI. Lo mismo ocurrió en algunas salas de circuito, lo mismo ocurrió también con el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cuando el Senado no hacía lo que tenía que hacer, el trabajo que tenía que hacer, y no lo hizo prácticamente durante los 6 años que duró el periodo de las actuales legislaturas, porque son 2 legislaturas las que les tocó, pues efectivamente era como si ellos mismos se empujaran a que hicieran paro en estos organismos. Una situación muy complicada, que bueno, todavía ahorita tiene así medio trabajando al INAI, medio trabajando el Tribunal Electoral, que está incompleto, en fin, a muchos otros organismos. Mi reporte, Mercedes, buenas tardes.
Muchas gracias, Arturo.
Al contrario, hasta el rato.
Hasta el rato. Trabajadores de Ciudad Judicial Federal en Zapopan se sumaron al paro de labores convocado este lunes a nivel nacional. En la explanada del recinto, los trabajadores llevaron a cabo un evento donde leyeron un posicionamiento donde demandan que el Ejecutivo y el Legislativo dejen de politizar la impartición de la justicia. El paro será por tiempo indefinido. Los trabajadores de base acusan que con la propuesta se pretende eliminar la carrera judicial, lo que impactará a más de 55 mil trabajadores de esta estructura. Habla Adolfo Aldrete Vargas, juez de distrito.
Es una simulación, los foros que se han llevado a cabo en relación con la propuesta de escucharnos, y ciertamente esa simulación ha llevado a cabo la última medida que tenemos que tomar, que es ir al paro para lograr el fin que nos pretendemos de suspender esa reforma y nos puedan escuchar para que esa reforma sea integral.
Tras un acto cívico, se leyeron posicionamientos ahí en la explanada de la Ciudad Judicial Federal, esto aquí en Zapopan, Jalisco, pues entre otros estados como Nuevo León, Zacatecas, Yucatán, Morelos, Coahuila, Tabasco, Puebla, Chetumal, Oaxaca y Michoacán, así como en Guerrero, Ciudad de México y Nayarit, bueno, que se han manifestado. Vamos a hacer una pausa comercial y ya estamos de vuelta. Regresamos con usted y déjeme decirle que la Secretaría de Transporte anuncia una nueva opción de pago para el sistema de Mi Macro Periférico, y es mi compañera Claudia Manuela Pérez quien nos explica. Claudia, te saludo de nueva cuenta con gusto.
¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. Efectivamente, la Secretaría de Transporte de Jalisco anuncia una nueva opción de pago en el sistema de Mi Macro Periférico que se suma a las tarjetas electrónicas Mi Movilidad y Mi Pasaje. Los usuarios del Peribús pueden pagar ya sus pasajes con un sistema de códigos QR de la aplicación HOSI, HOZZIE, HOSI, en la que se podrá recargar saldo. Al llegar a cualquiera de las estaciones, el usuario podrá escanear el código QR único de cada estación, que le dará un boleto digital que tendrá una validez de 15 minutos. Este método de pago está disponible tanto en las estaciones de las rutas troncales, así como en las rutas alimentadoras y complementarias de mi macro periférico, y pronto se ampliará a otros sistemas. Esto es el Tren Ligero, línea 1, 2 y 3, y también a mi macro calzada, pero por el momento está ya en mi macro periférico o el peribús, como comúnmente se le conoce. Cabe señalar que el proveedor, aquí hay un pero, cabe señalar que el proveedor de la aplicación cobrará un 2.5% de comisión por cada transacción de recarga. O sea, en cada recarga va a ser este cobro de 2.5% de cualquier cantidad que se haga la recarga, pero el cobro es el mismo 2.5%. La aplicación, ya la bajé, es roja. Aquí te pide tu correo, te pide una clave y ya ingresas en esta aplicación y ya te dice que hagas una recarga que puedes hacer. Por el momento nada más se pueden hacer en estas máquinas que están en las estaciones del Peribús. Después se va a hacer en algunas tiendas de conveniencia, pero ahorita solamente en estas máquinas del Peribús para hacer recarga. Haces una recarga de lo que tú quieras y ya activas el código QR para pasar ya para abordar el Peribús. Esto los chavos lo utilizan mucho en Mercedes, también en las tarjetas de crédito o tarjetas electrónicas, y ya muestran nada más el código QR y ya pueden hacer su transacción. Esto es lo mismo, muestra un código QR al momento de generar un pasaje de transporte para el Peribús, y bueno, ya está en funciones, se nos dice aquí que ya está en funciones, que ya a partir del mes de agosto, y que después se irá ampliando a otros sistemas de transporte de la zona metropolitana de Guadalajara. Mi reporte, Mercedes, muy buenas tardes.
Claudia, entonces es desde el celular, no tienes que tener ningún otro dispositivo como las tarjetas electrónicas de mi pasaje o mi movilidad, sino que está directamente desde tu celular. Si la descargas, con esa vas a ir, vas a poder hacer tu pago para tomar el Peribús, ¿es correcto?
Sí. Es correcto, ya nada más muestras el código QR ahí en el barandal, se abre ya el barandal o como se llame esta cosa que gira, y ya puedes ingresar tú a esperar el Peribús. Esto es código QR, simplemente es el teléfono, se dice que no necesitas internet, vamos a ver si es cierto, pero es una aplicación tal cual, es una aplicación HOSI, se llama la aplicación, es una aplicación tal cual que te permite hacer este pago de tu pasaje y transbordar en el Peribús, Mercedes.
Pues al menos datos pudiera ser que si requieras, ¿no? No sé.
Sí. Te pide tu correo electrónico, uh-huh. Te pide una clave, te pide el teléfono, por supuesto, y sí te pide tus datos para tener esta aplicación, como otras aplicaciones, y ya te da oportunidad de hacer recargas, Mercedes. Y también de recordar, es opcional, no es obligatorio, es una opción más que da la Secretaría de Transporte para hacer el pago del pasaje sin que sea obligatorio.
Exactamente. Entonces, usted debe de buscar la app en su celular, ahí donde se descargan. Es HOZE, ¿cierto?
Sí, así es.
Perfecto. Entonces ya, digo, para quien quiera esa opción, como bien lo dijiste tú, no es obligatoria, es solamente una opción. A lo mejor, pues, para usted es más práctico, nada más sacar el celular, que le lee el QR y vámonos para adentro. Excelente.
Sí, así es. Es una opción que da la Secretaría de Transporte para que sea más fácil. Te digo, yo he visto que los chavos utilizan mucho ese tipo de opciones del código QR, inclusive para hacer pagos con tarjetas y demás. Vamos a ver qué tal funciona. Lo lanza ya a partir de hoy la Secretaría de Transporte, Mercedes.
Lo utilizan para conciertos, para autobuses. Por ejemplo, si vas a viajar, también tienes un código QR. En fin, digo, es algo ya que se está volviendo muy, muy, muy habitual. Y ahí está esa otra opción. Muchas gracias, Claudia Manuela.
Gracias. Hasta luego. Buenas tardes.
Que estés muy bien. Claudia Manuela Pérez con la información. La presidenta electa Claudia Sheinbaum crea la Secretaría de las Mujeres y anuncia a quién será su titular. ¿Cómo estás, Arturo García Caudillo? ¿Se cortó la comunicación? Si la rescatamos, por favor, la comunicación con Arturo García Caudillo, mi querida Silvia, para que nos pase precisamente la información de este anuncio que hizo el día de hoy la presidenta electa Claudia Sheinbaum en torno a la Secretaría de las Mujeres y cuál será su función. Te escuchamos, Arturo, adelante.
Gracias, Mercedes. Nuevamente me da gusto saludarles. Y es que hoy justamente Claudia Sheinbaum Pardo
la presidenta electa de nuestro país, dio a conocer que a partir del 1 de octubre el Instituto Nacional de las Mujeres se convertirá en secretaría y la que hoy es secretaria general de Morena será su titular. Escuchemos a Claudia Sheinbaum.
Bueno, el día de hoy quiero comentarles que después de un análisis profundo de opiniones de compañeras, de la propia titular del Instituto de las Mujeres, tomé la decisión de hacer secretaría del Instituto de las Mujeres. Y la titular de la Secretaría de las Mujeres es Citlali Fernández Mora. Bueno, Citlali, como ya la conoce, es una joven de 34 años. Ahí, entre Josefina y ella serán las más jóvenes del gabinete. Ella, pues, además de ser, hasta el momento que dejé de ser, la secretaria general de Morena, ella es y ha sido una activista feminista y es una política nacida en el oriente de la Ciudad de México. Ella estudió comunicación con especialidad en periodismo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente es la secretaria general de Morena y senadora de la República.
Efectivamente es senadora de la República, que además pues había logrado la reelección, pero obviamente ya con este cargo pues solamente tomará posesión de su curul, de la 66 legislatura, y inmediatamente se irá a despachar a partir del 1 de octubre en esta nueva secretaría. Y por eso justamente vamos a escuchar a Citlali Hernández.
Y sé que esta Secretaría de Mujeres del Gobierno de México que hoy se anuncia permitirá que los objetivos que ella ha planteado en campaña se materialicen desde una visión de género transversal. Con base en lo platicado con ella, asumo el encargo, doctora, de no dejar a ninguna mujer desamparada frente a la desigualdad, la injusticia y la violencia. Por ello acompañaré el sistema público de cuidados, como ya lo ha informado nuestra presidenta.
Y aprovechando que va a empezar con este Sistema Nacional de Cuidados, a las primeras que atenderá será a las mujeres del campo y a las mujeres que trabajadoras de Ciudad Juárez, específicamente a las que tienen que ver con estas fábricas de maquila. Y además estará repartiendo, supongo que dijo, la cartilla de los derechos de las mujeres, y esto lo repartirá en todo el país. Mi reporte, Mercedes. Buenas tardes todavía.
Muchísimas gracias, Arturo.
Hasta el rato.
Hasta el rato. Y previo al cierre de la 65ª legislatura, la Cámara de Diputados alista una bolsa de más de 200 millones de pesos para liquidar a los legisladores salientes. Se trata de un monto acumulado de 209 millones de pesos que se entrega entre la Cámara de Diputados y las coordinaciones de los grupos parlamentarios para dar el último pago a los 500 congresistas. De ese total, el Congreso pagará los conceptos de dieta mensual, los apoyos de asistencia legislativa, atención ciudadana, así como las partes proporcionales de los aguinaldos y de apoyo de fin de año, en tanto que las coordinaciones estarán pagando montos adicionales por los conceptos de informe legislativo y un bono que dan de forma cuatrimestral a sus legisladores. Cada congresista recibirá al término de la legislatura más de 419 mil pesos. Yo, ¿no? Bueno, se van a ir, pues yo me imagino que muy contentos, ¿verdad? En otras cosas, el INE alista la última batalla del proceso electoral, y esto es el reparto de curules plurinominales en el Congreso de la Unión. En medio de protestas y presiones, acuerdos previos que no pueden ignorar y jurisprudencias del Tribunal Electoral, el Consejo General definirá esta semana si se concreta el llamado Plan C. El proyecto que prepara el organismo, más que analizar las posibilidades de una nueva interpretación de la Constitución, para lo cual no tiene facultades, se enfocará en justificar y explicar la propuesta que tiene por obligación apegarse al acuerdo previo del Consejo General del INE, y esto es reparto por partido y no por coalición. De hecho, las organizaciones que conforman la denominada Marea Rosa llaman a marchar el 8 de septiembre del Ángel de la Independencia al Senado para manifestarse en contra del Plan C. Esta nueva protesta es para exigir a los legisladores del PAN, PRI y MC que voten en contra de las reformas que propone el presidente López Obrador, entre las que enlistaron 6 de las 18 propuestas que presentó el mandatario. La Marea Rosa también pidió que haya un árbitro electoral autónomo e imparcial que haga valer los votos de la ciudadanía, además de pronunciarse en contra de la desaparición del INE. Vamos a hacer la pausa para dar paso al noticiero Notisistema de las 7 y ya estaremos de regreso con usted en la segunda hora de Metrópoli al Día.